Muy buenas noches.
Muy buenas, escuchas el programa Pan y Rosas, Noticias de Paz, para una revolución no violenta.
Escuchándolo en Radio Guiniguada, y también lo podrás escuchar cada vez que quieras en el repositorio de Livoz de Radio Guiniguada, así como en otros en otras radios comunitarias como Radio Pimienta en Tenerife, Radio Malva en Valencia, los martes de 11:30 a 12:30, y en Radio Ela en Madrid.
Este es el primer programa del curso 2015 y 2016 y te contamos que es un espacio para la difusión del antimilitarismo. Está elaborado desde Las Palmas, en las Islas Canarias, y contamos con el apoyo de colectivos y personas antimilitaristas del Estado español y de todo el mundo.
Lo hacemos desde Alternativa Antimilitarista MOC, y hoy estamos aquí Juan Carlos
y Coldovi,
y en los cacharros o artilugios Adai Medina. Hoy también vamos a tener la sección de Noticias de Paz. No podemos contar con Adrián de Tortuga, que empezará en el mes de octubre con esta sección, pero sí que contaremos nosotras las noticias más significativas en este tiempo. Hoy nos acompañarán las canciones de Para la Guerra Nada, un proyecto de Marta Gómez, una cantante colombiana que colabora con otra gente. Haremos el llamamiento para las acciones contra las maniobras de la OTAN. También haremos una entrevista a Jordi Calvo, del Centro de Las, y a Laura para el Día Internacional de la Paz, a Carmen para la Marcha Estatal contra la Violencia Machista, y finalmente con Pedro, que nos hablará sobre los objetores de conciencia de la Primera Guerra Mundial. Ese es el programa al que te invitamos, que nos escuchemos. Noticias de Paz.
Comenzamos con una información de corrupción en el Ministerio de Defensa. La fuente es Canarias Ahora, que nos informa de que dos tenientes coroneles del ejército español permanecen desde abril en prisión preventiva incomunicada como presuntos cabecillas de una trama de sobornos a empresas a las que pedían dinero a cambio de tratos de favor en el Ministerio de Defensa. Una denuncia ante el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, del empresario gran canario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, puso a la Guardia Civil en la pista y llevó al titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 a decretar la prisión provisional de los tenientes coroneles, y también de tres empresarios que supuestamente accedieron a pagar sobornos. Los dos militares detenidos pidieron a Miguel Ángel Ramírez 20.000 euros al mes para agilizarle los pagos del contrato de seguridad privada que su empresa, Seguridad Integral Canaria, había obtenido mediante subasta electrónica. La mordida, según consta en la investigación, iría destinada a agilizar los pagos del contrato y a no crear problemas a la empresa adjudicataria.
Y seguimos con el Ministerio de Defensa, que ya se ha pasado casi 2.000 millones del presupuesto que tenía previsto para el 2015. Una noticia que también recogemos, que dice que el BOE recoge en el informe sobre cómo se están aplicando los presupuestos y hasta qué punto se están cumpliendo las previsiones, la ejecución a 31 de julio. Estos desvíos más destacados corresponden al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con 18.000 millones gastados de más, la deuda pública con 4.000 millones extra, y como es habitual, Defensa, que ya ha gastado 1.958 millones de euros por encima de la previsión. Este engorde en el ministerio que dirige Morenés es un clásico que se repite año tras año. Lo gastado siempre supera con creces, el engorde no baja de los 1.000 millones, lo que se presenta en las previsiones presupuestarias. Este año, a 31 de julio, el desvío ya es superior a los registrados en 2013 y 2014, cuando rondó los 1.800 millones en ambos casos. Así, aunque para este año el presupuesto marcaba unas previsiones de 5.768 millones de euros, a estas alturas del año y sin sumar lo que pase de aquí a 31 de diciembre, el gasto ya alcanza, por parte del Ministerio de Defensa, un tanto de 7.726 millones. Buena parte del engorde se debe al también tradicional crédito extraordinario destinado al pago de programas especiales de armamento PEA, que se aprueba cada año vía Real Decreto Ley.
Seguimos con una noticia del colectivo Utopía Contagiosa sobre unas maniobras militares submarinas en el Mediterráneo que se realizan en este mismo momento. La fuente es defensa.com. Informamos de la realización del mayor ejercicio submarino en el Mediterráneo, Manta 2015, con barcos, submarinos, aviones y personal de 9 naciones. Empezaron el 11 de septiembre y acabarán el 23 de septiembre. Participan concretamente submarinos de Francia, Grecia, Italia, España, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos, bajo el control del Comando Submarino de la OTAN, COMSUBNATO. 5 buques de superficie de Francia, Alemania, Italia, Turquía y los Estados Unidos bajo el mando de la OTAN, Grupo Permanente Marítimo 2, Contraalmirante. Apoyo de las naves de las bases de Augusta y Sigonella en Catania, Italia, y 7 aviones de patrulla marítima y helicópteros de Canadá, Francia, Italia, Turquía y Estados Unidos. Son muchas maniobras y de muy alta intensidad en el Mediterráneo y países ribereños. ¿Qué puede significar todo esto?, se pregunta Utopía Contagiosa. ¿Qué nos puede anunciar? ¿La preparación de una actuación, una invasión a gran escala en la ribera sur mediterránea? ¿Quién será el país elegido y perjudicado? ¿Cuánto costará todo? Y finalmente se preguntan, ¿qué hacen países como Grecia, Turquía e incluso España e Italia, sumidos en unas crisis económicas y sociales muy graves, gastando este dineral en maniobras militares intimidatorias y detrayendo recursos de las necesidades sociales?
La presencia militar en Afganistán por parte del ejército español toca a su fin. ¿Para qué ha servido? La fuente es de La Rioja y también de utopiacontagiosa.org. Anuncia el ministro Morenés que el ejército español deja Afganistán, salvo 2 docenas de militares que se quedarán en Kabul asesorando al gobierno afgano. Mucho ha tardado el ejército en salir de ese escenario donde hacemos, de momento, la guerra, y a partir de ahora asesoramos para que la hagan otros, en parte en defensa de nuestros intereses. ¿Y nuestra intervención militar en Afganistán ha mejorado la situación política de Afganistán? ¿Ha mejorado su índice de desarrollo humano? ¿Se ha beneficiado de algún modo la sociedad de allí? ¿Cuántos afganos y afganas deambulan por el mundo desplazados y desplazadas por la guerra? No parece que estas preguntas tengan una respuesta tangible favorable a la intervención militar, si atendemos a todos los indicadores más usualmente difundidos.
13 millones de niños de Oriente Medio sin educación por la guerra. Ofrece la ONU datos así de sobrecogedores. 13 millones de niños sin educación por la guerra. Una generación perdida para estos países. Una generación sin conocimiento, sin cultura, o lo que es peor, con una cultura basada en la violencia como forma de afrontar los conflictos, sin formación que les facilite una mejor forma de vida. 8.850 colegios han quedado inservibles a causa de la violencia. Ha habido casos de profesores y estudiantes bajo fuego directo. Por ejemplo, en Yemen, 13 miembros del equipo escolar y 4 niños murieron asesinados en un ataque contra la sala de profesores en la ciudad de Amran, al oeste del país. Son habituales los casos de colegios utilizados como refugios temporales. En algunos colegios se han instalado tanques y ametralladoras antiaéreas. Ha habido casos de escolares que han tenido que cruzar las líneas de fuego directo para asistir a la escuela y realizar los exámenes. Solo el año pasado, UNICEF documentó 214 ataques contra colegios en Siria, Irak, Libia, los territorios palestinos, Sudán y Yemen. En Siria, 52.000 profesores han dejado sus puestos, con lo que el sistema escolar se ha desmoronado porque ya no hay personal cualificado. Es decir, la guerra actualmente está dejando sin presente a muchas poblaciones. Pero cuando acabe, si es que acaba, porque ahora las guerras en Oriente Medio tienen una sospechosa habilidad para enquistarse, habrán dejado a varias generaciones sin educación ni formación, sin futuro y sin recursos. Habrá países sin hospitales, sin casas, sin vías de comunicación, sin educación, sin profesionales cualificados, aptos para la explotación de otros más listos. Se habrán conseguido países sin posibilidad de un futuro mejor, países insertos en la Edad Media. Destruir escuelas es, así, un arma de destrucción masiva. ¿Y todo ello a quién beneficia? Quizá al primer mundo, que disfruta de sus recursos. Parece que toda esta miseria y falta de educación puede ser funcional al sistema de violencia estructural que imponemos desde el primer mundo.
Estas noticias y muchas más en tortuga/nodo50.org, en la página de utopiacontagiosa.org o en antimilitaristas.org. Sigue consultando las noticias, tenemos que estar al día de esta información, de estas informaciones que se nos intenta ocultar. Esta militarización brutal que estamos viviendo en la sociedad. Y ahora, a continuación, con este proyecto tan hermoso que tiene Marta Gómez, esta mujer colombiana para la guerra Nada, empezamos a escuchar una parte de su canción.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para los niños dulces palabras y barquitos de papel, para el viento golondrinas, para este mundo buena fe, para la tierra siembra conmigo, manos hermanas fundiéndose, mucha abundancia para la cosecha, para el frío calor de hogar, para la guerra nada. Para un pájaro el vuelo, para el frío todo el sol, para la sed el agua clara, para el rocío cada flor, para el recuerdo la historia, para el tiempo una espiral, la semilla para la tierra y tu voz para cantar, para la guerra nada.
Para el sueño mariposas, primaveras, río y mar, para tu llanto mi esperanza, una sonrisa de abrigar. Para el domingo 100,000 niños cantando a coro bajo el sol, un tejado desde donde veas brillar mi corazón. Para la guerra nada.
Para la boca muchos besos, para el día atardecer y cantores con sus versos, más canciones pa' querer. Para el camino luna llena, pa' la noche un buen amor, un amigo pa' las penas, pa' tus ojos resplandor. Para la guerra nada.
Para la calma tu mirada,
para tu mano un girasol,
para la dicha tu sonrisa,
para un velero está la mar,
para el que sufre la caricia, para la tormenta un día de sol,
para la fiesta una palmada, una tambora y un cajón.
Para la guerra nada, nada.
Para hoy una esperanza, para el árbol una flor, para el cielo tres deseos y el perfume de tu amor. Para la guerra nada,
para el frío un abrazo y el perfume de mamá, una sopa para el cariño y la risa de papá. Para el tiempo un amigo, una charla para el café, un besito para el niño, veo, veo y un que ves. Para la guerra nada.
Para el cielo un arcoíris, para el bosque un ruiseñor, para el campo una amapola, para el mar un arrebol, para la brisa una pluma, para el llanto una canción, para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra nada.
Un teatro para el beso un arco vals, para el vals tu cuerpo y punto, para el cuerpo amor no más, para el amor cualquier esquina, para la esquina ese café, para el café un buen poema, para el poema el beso aquel, para la tierra nada.
Amanecer y agradecer, visualizar y trabajar, hacer acción así a nuestras palabras.
Saber que somos muchos más
los que apostamos por la paz.
Tenemos tanto, tanto para dar. Para la guerra nada.
Para la guerra nada.
Para la distancia
un paso.
Para la rabia
una flor.
Para la impotencia
un grito.
Para la oscuridad,
un color.
Para la indolencia,
una caricia.
Para la tristeza,
un verso.
Un arrullo,
para el llanto.
Y para el odio,
un olvido.
Para la muerte,
un cuento.
Para la guerra, guerra,
nada.
Para la guerra, guerra, nada.
Para el cielo
piel, un arco iris y avioncitos de papel, para la risa un aguacero y las ganas de correr.
Un florero para casa, la nariz en el pastel, para la fuente mis deseos, para el balcón el atardecer.
Para la guerra nada. Para la guerra nada.
Una nueva sección para la guerra, nada. Hacemos lectura en esta sección de Para la guerra, nada. Del llamamiento que hemos elaborado desde distintas organizaciones antimilitaristas y no violentas en el Estado español en contra de las maniobras militares Trident Juncture del 2015 en el territorio del Estado español, también de Portugal y de Italia. Durante el mes de octubre y hasta el 6 de noviembre del 2015 tendrán lugar las maniobras Trident Juncture de la OTAN, principalmente en Italia, Portugal y en el Estado español, con la participación de más de 36.000 militares de 30 estados. Las maniobras serán el ejercicio más importante de la OTAN durante 2015 y el mayor despliegue de la Alianza Atlántica tras la Guerra Fría y en la última década, según el propio Ministerio de Defensa español. Más de la mitad de la fuerza militar, 20.000 soldados, se desplegarán en 8 puntos del Estado español: los Centros Nacionales de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, y Chinchilla, Albacete, en el campo de maniobras y tiro Álvarez de Sotomayor, Almería, y en el campo de adiestramiento anfibio de la Sierra del Retín, Cádiz, así como en las bases aéreas de Albacete, son San Juan, Palma de Mallorca, Torrejón y Zaragoza. Además, participarán en las supermaniobras los marines estadounidenses de Morón de la Frontera.
Las maniobras tendrán dos fases distintas, una de puesto de mando y guerra simulada, del 3 al 16 de octubre, que se desarrollará dentro de los cuarteles de los estados participantes, y otra fase real, del 21 de octubre al 6 de noviembre de 2015, en la que se ensayarán diferentes operaciones navales, aéreas, ofensiva terrestre, desembarcos anfibios, lanzamientos paracaidistas, acciones en ambiente urbano, intervenciones en ambiente nuclear, radiológico, bacteriológico y químico, y actuación de fuerzas de operaciones especiales, entre otras. En el Estado español, la mayor parte de los militares se desplegarán a San Gregorio, Zaragoza, aunque Andalucía también tiene un papel importante durante las maniobras. Por el momento, ya están construyendo un gran campamento en la base aérea de Zaragoza con capacidad para 1.600 militares.
Con estas maniobras, la OTAN pondrá en práctica las lecciones aprendidas en la guerra de ocupación de Afganistán. Practicará cómo intervenir militarmente en el norte de África con un potencial enorme, de cariz invasivo. Ensayará cómo conseguir el control de recursos naturales, agua, minerales e hidrocarburos, en un contexto de profunda degradación ambiental y escasez energética. La OTAN se interesa por África por el potencial conflictivo del cambio climático y porque tiene una riqueza abundante de recursos naturales, minerales, platino, cromo, manganeso y cobalto, entre otros, y de hidrocarburos que representan una gran parte de las reservas mundiales.
En el juego de poder sobre África, el Estado español tiene un papel importante, como mantener la seguridad de las rutas de transporte de los recursos naturales en el Mar Rojo y el Cuerno de África, además de sus propios intereses militares y económicos. Por ello, la gran mayoría de las misiones militares del Estado español tienen lugar en el continente africano o en el Oriente Próximo. España es responsable de controlar la frontera sur de la Unión Europea, de contener la migración de las personas que huyen de la pobreza o de la guerra, garantizando que los efectos de las políticas de explotación del continente no repercutan sobre la fortaleza europea. El Estado español representa la punta de lanza de la OTAN en África.
Pero también las maniobras de la OTAN están diseñadas para enviar un mensaje de fuerza y de presión a Rusia en sus territorios limítrofes a través de la guerra parcial o indirecta. En este sentido, la participación de Ucrania, que formalmente no es un país miembro de la alianza, es significativa. Trident Juncture no solamente sirve para mostrar a Rusia la capacidad y voluntad militar de la OTAN, además sirve para entrenar la cooperación con las Fuerzas Armadas de Ucrania. No obstante, el mensaje principal no es para Rusia y mucho menos para el Estado Islámico, Al-Qaeda y otros, cuya existencia y acciones armadas son utilizadas como justificación y propaganda de guerra. Es más probable que el mensaje principal sea para China, un país que tiene fuertes intereses económicos y geoestratégicos en África. China está interviniendo en muchos países de África, construyendo infraestructuras para asegurarse de los recursos naturales, sobre todo minerales, del continente. Frenar la expansión de China en África, principal competidor de los Estados miembros de la Alianza Atlántica, es uno de los motivos ocultos de esta supermaniobra. Todo esto forma parte de la competencia imperialista entre las potencias militares y su dependencia de los intereses comerciales de las empresas transnacionales.
Por ello, desde Alternativa Antimilitarista y otros colectivos hacemos el siguiente llamamiento a la acción. Las maniobras Trident Juncture protegen exclusivamente a una minoría privilegiada, acrecientan el gasto militar mundial en detrimento de la inversión imprescindible en necesidades sociales y humanitarias, como combatir las consecuencias dramáticas de la crisis capitalista, frenar la degradación medioambiental, promover el comercio justo, la solidaridad económica o la cooperación para el desarrollo global del planeta. Solo en 2014, el gasto militar mundial fue de 1,8 billones de dólares, mientras que en 2016 el Estado español consumirá 24.489,96 millones en la preparación de la guerra y en control social. En la actualidad, los cinco países con mayor gasto militar de Europa Occidental son Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y el Reino de España.
Sus supermaniobras incrementan la inseguridad del planeta y particularmente la nuestra, por situarnos como escenario principal de sus operaciones de guerra. Nos traen la guerra a casa, nos convierten en colaboradores y colaboradoras directas de la violencia de la OTAN y, por tanto, en objetivo de guerra de sus oponentes. Alientan el terrorismo, la división social, el racismo, el miedo.
Los ejércitos, estas maniobras, representan una carga sangrienta para el progreso mundial. Son medios de destrucción irracional, de dominación económica, ideológica y de conquista del poder, de los que necesitamos liberarnos por el bien de la humanidad y de la Tierra. Por ello, y por su alta relevancia, hacemos un llamamiento a la solidaridad mundial y a la cooperación de las sociedades en la lucha de la no violencia activa por la democracia real, la justicia social y medioambiental, y la redistribución sostenible de la riqueza y de los recursos del planeta. Llamamos a la desobediencia civil y a la acción directa no violenta contra las maniobras Trident Juncture 2015 de la OTAN.
Diversos colectivos estamos preparando actos de protesta y de resistencia civil durante el desarrollo de las supermaniobras para los que pedimos tu apoyo y colaboración. También invitamos a la descentralización y autogestión de la protesta. Organicemos nuestra propuesta, nuestra acción desobediente y coordínala con las demás. Desde el Movimiento Pacifista y Antimilitarista de Andalucía existen iniciativas para organizar acciones de desobediencia civil en Barbate del 30 de octubre al 2 de noviembre, con el apoyo de Alternativa Antimilitarista MOC y de la Red Antimilitarista Europea. Y en Zaragoza también se están organizando actos de protesta del 3 al 6 de noviembre. Es urgente demostrar nuestro rechazo a la guerra y a la nueva amenaza de la OTAN. La gente tenemos el poder y la responsabilidad de detener la avaricia y su violencia, de mejorar nuestro frágil y pequeño mundo. Con esto acabamos esta lectura de este llamamiento a la acción, de este llamamiento también a la desobediencia civil en relación a estas supermaniobras de la OTAN. Y vamos a escuchar un breve audio en el que los vecinos y las vecinas de Barbate cuentan muy brevemente que hay también movimiento desde hace unos meses en contra de estas maniobras.
¿Han conocido ya estas maniobras que se van a desarrollar en octubre?
Sí, efectivamente, ya tenemos de primera mano, nos comunicaron que estas maniobras se van a efectuar en toda la zona de la bahía de Cádiz, Barbate, especialmente lo que es el campo de Retín. Ya se sabe que el campo de Retín, por sus características, es una de las bases más importantes que puede tener ahora mismo España y la OTAN, y se van a celebrar movimientos muy grandes de buques y de personas.
Estamos hablando de hasta 35.000 militares de 32 países, decíamos, bajo la organización de la OTAN. 8.000 de esos militares son españoles. Ustedes ya han reaccionado en contra, incluso creo que han preparado algún tipo ya de movilizaciones, ¿no, Francisco?
Efectivamente, nosotros ya estamos en contra de esas maniobras que se celebren, porque el día 29 de agosto a las 9 de la noche tenemos en el Marítimo de Barbate una manifestación pacífica y cívica por todo lo que es el Paseo Marítimo de Barbate, para informar al pueblo de Barbate de las circunstancias que se están dando en estos terrenos, porque Barbate y toda la comarca de las Andas desconocemos totalmente lo que hay en estos campos, y nos estamos beneficiando completamente de nada, ya que somos un pueblo que, por su característica, estamos en un nivel de paro de los más altos de España. Aquí no hay fuente de riqueza ninguna, estamos cogidos por todas partes, y vemos que, pues, que nos lo derivan para del terreno, que hay unos terrenos de las ASA que también nos corresponden a los ciudadanos, y queremos también, pues, que si sueltan terreno, pues mire, oiga, por lo menos que nos indemnice económicamente y que se utilice esta zona como base para arreglar barcos, para fabricar material para los militares, algo que nosotros necesitamos Retín, y Retín necesita también a Barbate.
Ustedes reivindican que hasta 5.400 hectáreas, que son ahora mismo de uso militar, Francisco, pasen de alguna manera a dominio público.
Hombre, por supuesto que sí, es una forma de expropiación, y también se vendió políticamente, fallaron los políticos en aquella época, y se vendió, se entregó al Ministerio de Defensa, y aquí en este pueblo, a cambio, no hemos recibido completamente nada. Entonces, digamos que esos terrenos vuelvan hacia la población de Barbate y que tengamos uso directo. Es que no podemos ni utilizar las playas, ellos nos marcan unos horarios de playas, de que nos ponen desde julio y agosto, y los demás vamos a ir distinguidos, porque en el momento que hay una maniobra nos retiran a todo el mundo de allí. Entonces no estamos de acuerdo. Este pueblo necesita de verdad económicamente una inyección, y desde aquí le pido a todos.
Un audio de los vecinos y las vecinas de El Retín, de los barbateños que quieren su tierra desmilitarizada y que quieren también un uso diferente de sus recursos. Pues ahí queda el llamado, estén muy atentos y muy atentas, que se van a hacer cosas en cada uno de los distintos lugares, y vamos también desde Canarias a desarrollar distintas iniciativas en el marco, además, de cumplir 30 años del no a la OTAN, que salió en Canarias, en Cataluña y en Euskadi, este no en el referéndum. Y ahora pasamos a un apartado que habíamos planteado, que va a ser una entrevista con una de las personas del Centro de LAS, uno de los centros de estudio, investigación y acción pacifista en el Estado español, en concreto en Cataluña, y que a través de sus publicaciones, sus artículos, los boletines, etcétera, etcétera, nos nutren a toda la gente interesada en la transformación de la realidad, y en concreto desde esta perspectiva, ¿no? Hoy vamos a hablar con Jordi Calvo. Muy buenas noches, Jordi.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos y por seguir siempre investigando, compartiendo y haciendo difusión de estas informaciones que normalmente se intentan ocultar y se intentan, además, revestir y maquillar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias.
Sí, gracias. Gracias a vosotras por llamarnos y por darnos espacios para explicarlo. Uh-huh. Pues claro, si no lo podemos explicar, tampoco serviría de nada.
Uh-huh. Pues buenas noches, Jordi. Supongo que te llamamos a Barcelona.
Sí, estoy en Barcelona.
De acuerdo. Nos gustaría dedicar un ratito contigo a hablar de la relación que hay entre la venta de armas, la guerra y la situación de crisis de los refugiados, de las personas refugiadas que estamos viviendo. Aprovechando también que recientemente has publicado en el periódico público un artículo en el que haces una te planteas si vende España armas en la guerra de Siria, ¿no?
Exacto.
Muy bien. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Vende España armas en la guerra de Siria?
Sí, pues mira, estuve mirando. Estaba preguntándolo a bastante gente, ¿eh? Nos llamaban algunos periodistas, gente que está en política, incluso de estos nuevos partidos que tienen a gente más cercana a los movimientos sociales, y estaban llamando preguntando sobre este tema, ¿no? Sobre si había comercio de armas con Siria y sobre qué implicaciones tenía pues España o las empresas españolas con la guerra de Siria en relación al tema armas. Y mirando y buscando en las fuentes que utilizamos habitualmente, que son los informes oficiales de la Unión Europea, los informes españoles, que los analizamos nosotros pues cada año, y además las fuentes más utilizadas, como la más prestigiosa, que sería el SIPRI, y vimos que a Siria hay poco que oficialmente esté aceptado que se le vende. Yo creo que la información disponible en este sentido es poca, y la única disponible es que se le venden armas Irán y Rusia a Siria en los últimos años. Durante muchos años solo se han vendido estos países, aunque es verdad que desde que se levantó el embargo que tenía la Unión Europea con Siria en el año 2013, cuando se levantó el embargo, que era para levantar el embargo a la oposición, es verdad que Alemania y Reino Unido principalmente han vendido algunos materiales militares más relacionados con el transporte y que lo reconocen en el informe de la Unión Europea, en sus propios informes. Pero claro, esto no significa que no se vendan armas, porque la cuestión que nos tenemos que hacer aquí es ir un poco más allá. Es decir, la Unión Europea vende armas a prácticamente todo el mundo, España incluida, evidentemente. La Unión Europea tiene un embargo de armas con Siria. La Unión Europea tiene intereses en que en Siria cambie la situación, igual que Estados Unidos y Occidente. La Unión Europea llega un momento en que levanta una parte de su embargo para poder vender armas a la oposición. Y resulta que hace este cambio en el embargo, pero luego no aparece ninguna venta de armas. No tiene sentido que se haga el cambio en el embargo de armas y luego no haya ventas. Uh-huh. Esto significa que estas armas que se han vendido desde Europa a Siria, probablemente sí que será a parte de la oposición, a algunos grupos armados, son consideradas secreto de Estado, porque en las legislaciones, en la legislación europea, la legislación española y la de estos países, existe la posibilidad de no informar de aquellos que se considera de especialmente delicado para la seguridad del Estado. Y en este caso, la participación en la guerra de Siria, armando a los soldados de los grupos armados opositores a Bashar al-Assad, puede ser considerado, evidentemente, un secreto de Estado. Así que no lo podemos saber, pero digamos que la intuición nos dice que algo está pasando allí.
Hay un vínculo, entonces, clarísimo y muy poquito transparente en este comercio de armas, ¿no?, que permite a los Estados ocultar la información, incluso del incumplimiento de los mismos criterios que ellos se ponen, ¿no?
Sí, es un poco triste, porque claro, luchamos para que haya un tratado de comercio de armas, luchamos para que haya una ley que vigile el comercio de armas, luchamos para que todo esto sea más transparente y además esté controlado, vigilado y que se consiga reducir, porque al final, claro, nosotros somos pacifistas y lo que queremos es que no haya ningún arma en el mundo. Y todo esto es para que no haya o para que haya menos. Y resulta que a través de todas estas leyes que se van creando, lo que ocurre, si miramos los datos, si miramos las tendencias de mercado, de comercio de armas en el mundo, no hay menos, hay más. Es decir, ¿qué será? ¿Que esta legislación y estos tratados están ayudando a que se dinamice el mercado de las armas? Claro, esto es algo que nos preocupa especialmente, porque en principio defendemos que haya legislaciones que limiten y que nos ayuden a controlar el comercio de armas. Sí que es complicado, pero claro, los Estados siempre se guardan una carta. Siempre se guardan una carta debajo de la manga, que es la carta de cuando quiero informo y cuando no quiero no.
Y respecto a las personas refugiadas, pues claro, es difícil a veces conectar la situación que están viviendo muchas personas que se ven obligadas a abandonar su país por falta de oportunidades y falta de cualquier mínima situación de seguridad con la que poder sostener el día a día. Y sin embargo, aparecen las Fuerzas Armadas y los Estados como los instrumentos que se utilizan precisamente para atender a refugiados cuando no son los idóneos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho has utilizado una palabra muy amable con el propio ejército, que es la de la policía, que son quienes están poniendo a atender, ¿no?, a los refugiados. Claro, bueno, no tenemos que olvidar para qué sirve los ejércitos, ¿no? Los ejércitos pues sirven para hacer la guerra y para, con el uso de la fuerza, de una manera especialmente agresiva, que es con armas, con un nivel elevado de uso armamentístico, consiguen pues hacer frente a situaciones de conflicto. Y aquí hay un conflicto humano, que viene de varios conflictos armados, conflictos humanos, que son personas que quieren llegar a un lugar donde viven mejor. Y claro, para hacer frente a esto, no envían allá Hungría y algunos otros países, no están haciendo que sea una acogida a través de personas especializadas que sepan atender a estas personas, que hablen su lengua, que les faciliten todo lo necesario, que les ayuden a guiarles y a saber por dónde, cómo tiene que darse todo este recorrido para que sea lo más digno posible. Lo que hacen es todo lo contrario. Poner a militares, que llamaba mucho la atención, ver a militares en las noticias de la tele, militares de Hungría poniendo la valla. O sea, un militar tampoco tiene la función de construir una valla. Pero claro, con esto conseguían pues el doble efecto, ¿no? Uno, que lo hagan los militares, bueno, con el coste que esto les pueda tener, y el otro es disuadir a las personas que hay al otro lado de pasar por la fuerza que pueden pensar que van a recibir. Y de hecho ahora lo estamos viendo. Están intentando pasar la valla de Hungría y de momento las noticias dicen que quienes están actuando son solo la policía, pero bueno, están actuando con bastante contundencia, con gases lacrimógenos, con fuerzas antiterroristas, para ver qué pasa con unas personas que simplemente, con mujeres, niños, etcétera, familias, quieren llegar a un lugar para vivir con seguridad. Así que esto es lo que llamamos, y nos esperábamos ya, porque ya estaba pasando, que es la militarización de enfrentarse a muchos de los conflictos, y en este caso a la inmigración. Y claro, militarizar la gestión de la inmigración significa no atender las necesidades propias de estas personas, sino bueno, tratar esto como un problema, tratarlo como una agresión, y tratar al inmigrante, a personas normales y corrientes, sin armas y sin intención de atacar a nadie, tratarles como un enemigo. Claro, esto solo puede llevar a violencia. Las personas recibirán violencia y lo sabemos. Y eso es una decisión política de Hungría y yo creo que de Alemania, porque Merkel, cuando ya empezó diciendo que hay que ser solidarios y tenemos todos que acoger a las personas refugiadas que vienen de Siria y de algunos otros países, yo creo que no quería decir ella tenemos una obligación moral de hacerlo, sino que decía, es que toda esta gente quiere venir a Alemania y lo que queremos nosotros es que no vengan todos aquí, que se vengan a otros países también. Y en el momento en que han visto que, bueno, que quizá era más de lo que tenían previsto, han dicho a Hungría y a compañía, mientras vais abriendo, vais levantando muros, nuevos muros que no teníamos. No, la situación es toda ella vergonzosa, ¿no?, desde el punto de vista humano.
Pues gracias, Jordi, por escribir sobre estos temas y gracias al Centro de LAS por también publicar los informes que viene haciendo desde hace ya muchos años. Y nada, esperamos seguir contando con ustedes en este curso que empezamos ahora, en este programa, como hemos podido hacerlo en años anteriores.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotras. Venga, hasta la próxima. Hasta adiós. La próxima.
Recuerden.
El sol, un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada.
Una flor para el recuerdo, para el mar la eternidad, un molino para el viento y una voz para jugar, para la sombra un misterio, para el dado un jugador, una oruga para un cuento, para el arrullo un mecedor, para la guerra nada,
para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un tronco para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada,
para el suelo.
Para la guerra nada, y también celebramos en este mes de septiembre, el 21, el Día Internacional de la Paz. Y para ello vamos a hablar unos minutitos con Laura, del Partido por un Mundo Más Justo. Muy buenas noches, Laura.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos celebrando este día que tiene objetivos muy muy grandes, ¿no?, en esta situación que estamos viviendo de tantos conflictos y de tantas situaciones de guerra.
Sí, pues un objetivo muy grande, ciertamente, porque ahora mismo sí, el panorama nos está presentando a nivel de medios de comunicación la situación en Siria, pero no podemos olvidar que hay otros conflictos que están desatendidos o olvidados y que siguen estando causando una masacre de muchas poblaciones, tanto en África como en Asia, ¿no?, especialmente, y también en América, ¿no?
¿Qué se plantean en la reflexión de este Día Internacional en relación a estos conflictos, a estas guerras, con lo que estamos viviendo de también la militarización de la respuesta a las personas refugiadas?
Mira, el planteamiento que estamos abordando, pues, no es otro que el compromiso por la cultura de la paz. Con motivo de este aniversario de la celebración del Día de la Paz, volver a incidir a una sociedad que en estos momentos pues se ha hecho como más sensible quizás ante los rostros de estas personas que se acercan a Europa, ¿no? Pidiendo un asilo ante una situación de drama humanitario, ¿no? Pues ante esta sensación que tenemos de que es necesario a tomar unas medidas, ¿no?, y unas acciones en la protección de estas personas, pues nos damos cuenta que no es suficiente acoger a las personas que piden asilo o intervenir para reducir las muertes que se están sucediendo en el Mediterráneo, ¿no?, y que tan dramáticamente nos expone la televisión, ¿no? Sino que es necesario también no comerciar con la violencia, en el sentido de que España, pues ahora mismo es el séptimo país mundial en la venta de armamento, ¿no? Nosotros nos estamos enriqueciendo a costa de que otros estén viviendo este drama, ¿no? Pues no comerciar con la violencia y presionar desde nuestra posición como ciudadanos y a través de nuestros representantes políticos a todos los niveles, para que a nivel internacional y a nivel de nuestro pequeño ámbito también, más cercano, desde lo más cercano a lo más internacional, aspirar a una cultura de la paz, ¿no?, que realmente vaya en la construcción de unos valores, de potenciar una sensibilidad, ¿vale?, en relación a que se concreten acciones que vayan en torno a fomentar la cultura de la paz.
Muy bien, pues ahí nos seguimos encontrando, Laura. Muchísimas gracias por tu aportación, y seguiremos pues haciendo que realmente este día lo podamos celebrar todos y todas. Un abrazo.
Así sea, un abrazo grande.
Amaritzi, amari, amaritzi, nipali, ae, la, la, la.
Mujeres por la Paz. Mujeres por la Paz es la sección que dedicamos a la información de que relaciona el pacifismo, el antimilitarismo con el feminismo. En esta ocasión queremos hablar sobre la marcha estatal contra las violencias machistas que tendrá lugar en Madrid el 7 de noviembre. Para eso tenemos al teléfono a Mari Carmen, una compañera. Buenas noches, Mari Carmen.
Hola, buenas noches, Juan Carlos.
Muy buena.
Hola, Clovi, buenas noches.
Buenas. Mira, Mari, tú perteneces, participas en la red feminista,
sí,
de Gran Canaria, de toda Canarias, y están organizando esta marcha estatal junto con otras compañeras del resto del Estado.
Así es.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el gran mensaje que quieren comunicar con esta marcha?
Bueno, pues el objetivo grande es exigir compromisos serios y definitivos de las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, a través de un pacto de Estado que recoja y que pueda asegurar los mínimos que todos los partidos y gobiernos incluyan en su agencia, en su agenda política, partidas presupuestarias concretas que no desciendan mientras haya una víctima sin protección o atención y hasta que no se haya reparado a todas las víctimas. Uh-huh. Ese es el objetivo de esta marcha, que es una marcha contra las violencias machistas.
Uh-huh. ¿Qué actividades se están desarrollando en Canarias y en todo el Estado para ir haciendo peñita, para ir haciendo un ambiente que pues el día 7... se desborde la capital del Estado español con este mensaje?
Bueno, pues, a ver, esto, la marcha, la idea de la marcha partió de un colectivo que ha querido quedar en el anonimato. Uh-huh. Para que sea todos los colectivos feministas de todo el territorio español, ¿vale?, de todo el Estado, quienes vayamos preparando esta marcha. Uh-huh. Bueno, para esto se ha preparado una serie de comisiones en la que y reuniones que se están haciendo, bueno, la última fue el 12 de septiembre, se van a hacer más, para ir preparando todo lo que tenga que ver con logística, comunicación, no, lugares de encuentro, preparación de residencias donde poder dormir todas las personas, uh-huh, que vayamos acercándonos de todo el Estado. Medios de comunicación, bueno, en todas se están haciendo reuniones a nivel general, uh-huh, y luego en cada autonomía va preparando también pues cuáles son sus posibilidades. Hay grupos que van por su cuenta,
sí,
otros grupos que van en red, uh-huh, y bueno, desde hay redes que están solicitando pues que la Renfe haga precios especiales para todas, uh-huh, las personas que se quieran acercar allá,
sí,
a la marcha, y desde aquí, desde la red feminista, pues se están haciendo reuniones también para conseguir que la mayoría pueda ir, porque aquí también hay un problema económico a la hora del viaje. Entonces, desde aquí, desde la red feminista, pues están vendiendo camisetas, están haciendo chapas, se van a hacer, bueno, todo lo que se pueda para conseguir medios para que la mayoría de quien quiera ir pueda ir. Bueno, y también preparando banderas, cada colectivo según sus posibilidades está preparando esta marcha.
Pues muchas gracias, Mari Carmen. Esperamos que la experiencia sea provechosa, esta marcha estatal contra la violencia en Madrid el 7 de noviembre.
Y todo nuestro apoyo.
Solamente que es a las 12 de la mañana en el Paseo del Prado, a la altura del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Muchas gracias.
Y el 25 de septiembre y el 25 de octubre se hará también, ¿verdad?, una representación con unos zapatos rojos de arte también contra la violencia.
Exactamente. Hay que estar atentos y unirse a esa acción que se desarrolla en San Telmo
Cuando el día 25 es fin de semana, se hace por la mañana a las 12, y cuando coincide entre semana, como es ahora, a las 19:30, 7:30. Recordar que hay 29 mujeres asesinadas en lo que va de año, de ello 3 menores, aún hay causas en investigación y hay mucho por hacer todavía en este terreno.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
La no violencia hablando claro. Hoy vamos a hablar con Pedro sobre los objetores de conciencia y la Primera Guerra Mundial, muy brevemente porque estamos casi ya en el último suspirito del programa. Y con ello, pues, conocer una experiencia concreta después de 101 años de esta Primera Guerra Mundial, de gente que se negó, de gente que desobedeció a esa gran orden que existe social, que es la de participar en el asesinato de otras personas. Y hablamos con Pedro, con dos minutitos que tenemos. Muy buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Coldovi.
Perdone por la prisa.
Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Juan Carlos.
Cuéntanos esa experiencia de esa gente que dijo no a la guerra haciendo objeción de conciencia en la Primera Guerra Mundial.
Hace 100 años.
Ajá. Pues nada, un poco lo que quería contar rápidamente, porque hay poco tiempo, es que es un momento muy importante para el movimiento antimilitarista y pacifista, en cuanto que hay un desarrollo bastante importante de la objeción de conciencia. Se habla de decenas de miles de objetores entre los distintos países en contienda, en un contexto pues de militarización, de patriotismo, de exacerbación del nacionalismo, etcétera, en la que por otra parte hay una división del movimiento obrero en cuanto a apoyar o no la guerra. Por ejemplo, existe lo del manifiesto de los 16, que son un conjunto de figuras que se ponen del lado de los aliados, entre algunos de ellos, por ejemplo, Koprotkin, que era un anarquista bastante conocido, y se genera un debate en torno a eso. Hay otro sector, entre los que, por ejemplo, figura Malatesta o Goldman, etcétera, que están en contra de la guerra. Es un llamamiento para no colaborar con la guerra en la medida que la guerra es un instrumento para la explotación, ¿no?
Muy
y
bien.
Entonces se estructura un
Tenemos que continuar el próximo día, Pedro. Lo sentimos mucho, mucho.
Claro.
Y muchas gracias por esta primera información y quedamos para el mes de octubre para continuar. ¿Vale?
Uh-huh. Encantado.
Venga, un abrazo.
Venga,
gracias.
Un abrazo, Coldo, Juan Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah.
Es verdad.